Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Liderazgo Disruptivo por Rick Giacomani. El día de hoy tenemos dos grandes
Rollers.
invitados. Puro high roller aquí.
Eso.
Tenemos al mismísimo Danilo. Este es mi cuñado. Ha sido una bendición caminar con él ya. ¿Cuánto tiempo?
Uy, pues ¿cuánto tiempo tienes de casado con mi hermana?
10 años.
Entonces, como unos que 12.
No, 13.
13.
13, 13. 13
Todavía,
años,
todavía me acuerdo de esa vez que te conocí
13 años
ahí en Puebla.
cargando la cruz de Cristo.
¿Yo o tú? Los
Ambos,
dos.
ambos. Pero ha sido una bendición para los que no saben. Danilo es compositor, cantautor. Es un hombre que Dios lo ha levantado en el mundo de la música. Es una bendición para muchos países con lo que Dios le ha dado. Danilo, bienvenido.
Gracias, Beto. Es un honor poder estar allí en tu podcast. Ya te habías tardado en invitarme. Nada, te creas. Qué chido poder estar aquí con ustedes. Salió, por cierto, salió muy impromptu, muy improvisado, ¿verdad? Estábamos jugando la pelota, el Mau y yo, hace ratito.
Puro high roller,
Puro
bro.
high roller.
Siempre listos.
Y ahí fue donde surgió la invitación tuya, desde la
Así es.
ventana.
Además, Danilo es padre, esposo. ¿Qué más haces? Ah, bueno, es editor de
De una aplicación.
aplicaciones web. No, no,
No,
ese
no,
vato es un
no.
estuche
No,
de monerías.
y pastor.
Y pastor.
Oye,
Pastor.
¿qué nos dejas a los demás ya después de
No,
esa
nada, brother.
introducción?
No
No,
llegamos
tú
a
haces
la
bien.
repartición de los dones. Y aquí a mi lado derecho, que es su izquierdo, tenemos a Mau Ordóñez, un gran hombre de Dios, pastor también, puro pastor alemán aquí. Emprendedor, un gran padre, un gran esposo, un gran amigo. Actualmente está pastoreando en Aliento. Bienvenido, cuñado.
Gracias, cuñado, por la invitación. La verdad es que felices de estar con ustedes dos aquí y que se repita más seguido.
Qué chido, estamos más serios de lo normal, ¿eh? Generalmente nuestras conversaciones no son tan serias.
Pero bueno, vamos a romper el hielo, a romper el hielo porque quiero romper el hielo con una pregunta sencilla. En este último año, cada uno de nosotros estamos en diferentes etapas ministeriales, empresariales, personales, pero ¿cuál es el reto más complicado que les ha tocado enfrentar en este último año, en esta última etapa, ya sea personal o relacional? No sé quién quiere empezar.
Pues si quieres yo puedo empezar. Creo que quizá voy a abarcar algo de lo que van a mencionar los demás, pero la limitante del tiempo. La verdad es que lo mencionabas ahorita, Majo y yo, mi esposa y yo tenemos como varios proyectos entre manos y siempre hay, te lo platicaba hace rato en la mañana, siempre hay ideas nuevas, proyectos nuevos, o sea, hay cosas que constantemente están pasando por nuestra cabeza para hacer, para realizar. Y luego además siendo papás, que queremos ser papás presentes, estar con nuestros hijos, que nos vean ahí pasando tiempo con ellos. Creo que el tiempo es una de las cosas que a mí, honestamente, más de repente me siento limitado y es el reto más grande que tengo, donde quiero, necesito meter muchas cosas en la agenda. Salud, por ejemplo, estoy todavía en la lucha de meter todo el tema de algo que ustedes dominan ya muy bien, pero es el ejercicio. Y estoy tratando de meterlo así en mi agenda.
¿Y por qué crees que el tiempo es ahorita uno de los factores más? ¿Es porque le metemos mucho al paquete? ¿Queremos hacer más de lo que podemos? ¿Hay un llamado? ¿Cómo lo pudieras?
Yo creo que en nuestro caso específico estamos en medio de una transición en donde varios proyectos necesitan pasar de ser operados por nosotros a solamente dirigidos por nosotros y estamos, o sea, como que acostumbrándonos a esa parte en donde no sé, por ejemplo, con la música, por años nosotros estuvimos haciendo todo. Todo, 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 todo lo que tenía que ver con la música y este último año conseguimos a un manager que nos está ayudando con la carga y eso nos quitó más bien nos liberó un chorro de tiempo y de repente ¡fum! Se saturó así con un chorro de proyectos, muchas ideas, y nos damos cuenta que estamos teniendo que hacer lo mismo, pero no estamos tan acostumbrados y hay que encontrar a la gente adecuada, también que tenga el corazón, que se quiera sumar. Que quiera ganar wow. poco. Estoy dispuesto a ganar poco.
Oye, manda tu CV. Sí, sí.
Mau, tú...
Pero yo con mucho corazón.
Ah, bueno. Mau, ¿tú qué onda?
Concuerdo con Dani, creo que en el tema del tiempo te das cuenta que tu día siempre va a tener las mismas 24 horas, ¿no?
Sí.
Y bueno, madurar, creo que también se ve como ser un mejor administrador de lo que tienes en las manos. Yo en lo personal... Digo, de los tres soy el papá más novato. Santi está por cumplir 2 años. Entonces ha sido, creo que también una transición de la paternidad, aprender a sobrellevarla junto con todos los demás proyectos. Pero algo creo que a mí me resuena mucho y que he aprendido mucho de Ricky es el... O sea, yo batallo un poco con el perfeccionismo. O sea, a veces quieres que todo salga bien, ¿no? Y algo que yo veo mucho en Ricky es... Es como lo bueno está peleado con lo perfecto, ¿no? Y si te esperas a que las cosas sean perfectas, pues nunca las vas a hacer, ¿no? O sea, te vas a quedar, todo se va a quedar en planes, ¿no? Y en planes las cosas están muy bonitas y en papel todo suena increíble y se ve que va a tener éxito. Pero si nunca lo aterrizas en avánzale, ¿verdad? O sea, dale y en el camino lo componemos. Y en el camino vamos resolviendo y en el camino gestionamos. Creo que incluso... No sé si les ha pasado, pero hay un poco incluso de temor a lo mejor detrás de ese perfeccionismo, ¿no? O sea, es un miedo disfrazado de una excelencia, ¿no? Que tú mismo te cuentes de esa historia. Pero yo te he visto a ti, cuñado, ser muy arrojado, ¿no? Y creo que también eso tiene que ver con tener fe, ¿no? O sea, no perder. A veces tendemos a ser... O sea, la paternidad, el matrimonio, el ser administradores. Lo que decía Dani del tema del tiempo te lleva a ser muy, muy cuadrado. Y a ver, eso es lo que tengo en las manos y los números son fríos y a veces incluso eso nos lleva a perder esta aventura de tener fe. O sea, si en el momento en que dejamos de tener fe, dejamos de esperar, pues perdemos ese factor que creo que es el que nos mueve, que nos motiva y al final de cuentas creo que estamos de acuerdo todos que queremos hacer no lo que está nada más en nuestras manos, sino también confiar en que Dios sí. puede hacer eso y más, ¿no?
Sí. Una de las cosas que yo veo el día de hoy, yo he pasado por eso, no sé si ustedes, pero... O sea, lidias con temas, con comparación ministerial, y de ahí pueden derivarse ramas como ansiedad, depresión, o simplemente como que siento que me hace falta hacer algo, o no estoy donde, no sé a dónde quiero llegar, pero como que sé que no estoy ahí, y quiero que me platiquen cómo lidian, esas expectativas en su vida y qué han encontrado para reencuadrar y decir, oye, bueno, no le quiero agregar más porque después ya es respuesta, pero, uh-huh. O sea, una de las cosas que con las que yo he batallado es como en tema de comparación, encontrar mi identidad y caminar sobre eso, pero hay un camino... muy amplio y no hay un libro. A ver,
sí, claro.
Sí, entonces, no sé si alguien quiera comentar algo.
Pues yo creo que estamos, o sea, empezaría por, ahorita se me venía a la mente, estamos sobreexpuestos, ¿no? A veces, o sea, creo que el tema de la comparación también llega mucho en esta época porque estamos sobreexpuestos a demasiadas cosas que si tú no tienes un buen balance, tú ahorita lo dijiste, Ricky, si no sabes gestionar la parte emocional, la parte mental, pues te pierdes, ¿no? Y lo que a lo mejor pudiera ser una gran herramienta se convierte en tu peor enemigo, ¿no? O sea, creo que el balance, al menos para mí, lo encuentras, creo que rodeándote de personas en las que puedes confiar. O sea, yo sé que ustedes, por ejemplo, que están a mi alrededor, sé que yo los amo, ustedes me aman. No, yo sé que estoy protegido en el sentido de que nunca voy a terminar de compararme con ustedes en una parte negativa, porque al contrario, o sea, hay esa admiración, ese respeto, esa honra. Entonces, el rodearte de personas con las que puedas ser tú también honesto y vulnerable contigo mismo, yo sé que no tengo y no quiero impresionarlos, al contrario, yo me quedo callado a veces escuchándolos, pues porque me llevan una ventaja, ¿no? En edad, en experiencia, en lo ministerial, en lo familiar. Y el tener ese círculo a tu alrededor, creo que como que también te aterriza. Sí. Y te lleva a hacer preguntas, te lleva a escuchar. A veces uno te pierdes porque ni siquiera estás dispuesto a saber cómo lidiar con lo que traes adentro, porque no tienes ese espacio en donde desahogar esa presión y simplemente recibir un input sano para saber, oye, vas bien, ¿verdad? O sea, estás siendo congruente con la etapa en la que estás, pero también estirarte a ir a más. No sé si hace sentido.
Sí, totalmente. Creo que incluso a mí me sorprende la pregunta, porque incluso yo, por ejemplo, los veo a ustedes y somos súper distintos los tres. Sí. En todos los sentidos. O sea, personalidad, somos bien distintos. Estaturas, somos bien distintos.
No, pesos.
Pesos, somos bien distintos. No, pero incluso lo que hacemos, o sea, nuestros negocios son diferentes. Incluso nuestros perfiles de iglesia son distintos. Sí. O sea, sí. Y a mí me sorprende mucho en la pregunta, porque yo los volteo a ver y digo de que, ah, no manches, yo siento que el Mao y el Ricky siempre... El Mao y el Ricky. siempre...
Oye, hay algo ahí, ¿no? O sea,
siempre los veo bien seguros, ¿no? De todo lo que hacen. Y yo cuando te pregunto, por ejemplo, hoy en la mañana, las cosas que te preguntaba, es porque también es de que veo y admiro muchas partes de tu vida y digo de que tengo mucho que aprender, pero me encanta también escuchar esa vulnerabilidad con la que cargamos todos, de que, sí. Oye, uh-huh. Yo también lidio con la comparación, yo también lidio con las dudas, lidio con que pues doy un paso de fe y no sé si voy a encontrar un piso ahí que me sostenga y le das para adelante. Creo que está bien chido, y se los digo en serio, poder encontrar espacios en donde hay otra gente también dispuestos a ser vulnerables. Sí. A que no te abres tú y siempre como que te están recetando, sino como que encuentras un espacio en donde tú también puedes recetar a otros, y ahí es donde te das cuenta de que, ah, no manches, yo también tengo algo valioso a aportar a la vida de otros líderes, de otras personas, y no sé, como que eso se me hace, no sé, muy especial.
¿Por qué crees que la vulnerabilidad está en los hombres subestimada? O sea, ¿qué es lo que... ¿Por qué subestimamos esa conexión? ¿Y cómo podemos, o sea, pues revertir eso?
Sí. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Cry Like a Man, o Llora como Hombre. Y es un señor de color que crece en los suburbios así de una ciudad de Estados Unidos, en donde habla de la cultura, sobre todo de la gente a su alrededor y las expectativas que ponían sobre ellos, y cómo muchos de los problemas que resultan conforme el hombre va creciendo tienen que ver con la falta de una posibilidad de ser honesto y franco, de poder quebrarte con alguien, de poder, dice él, de poder llorar con alguien, de poder decir de que me siento fracasado, me siento perdido, me siento solo. Y yo creo que como hombres le tenemos mucho miedo a eso porque significa exponernos a que la gente quizá nos vea frágiles, cuando en realidad yo pienso que hay hombres muy fuertes que son capaces de mostrar la fragilidad o la vulnerabilidad.
¿Cómo como pastor manejas la tensión entre you have to be the man?
Ah.
Y pues yo pienso, no sé, todo llorón, y pues yo pienso, la raza pues no te quiere seguir, obviamente, porque pues dice no.
Pues si estás todo llorando todo el tiempo, pues
bueno, la llevé a otro nivel, pero ¿cómo?
Sí, no, pero,
o sea, un pastor debe llorar, puede llorar. ¿Es bueno llorar? ¿En dónde tenemos que llorar?
Son como 6 preguntas, ¿no? Esas, no sé. No, bueno, o sea, yo creo que, por ejemplo, aquí yo veo, ok, hay un círculo de confianza. Obviamente, por ejemplo, con mi esposa, Majo, tengo un círculo de confianza. Pero, por ejemplo, también tengo un círculo también cercano en la iglesia con quienes... me siento en la confianza de poder decir, oye, me siento así, me siento cargado por esto, me cargan las finanzas de la iglesia, y no para de que vamos a pónganse las pilas, y sino para que te cubran, para que oren por ti. ¿Y sabes algo? Yo siento que la gente conecta más con la vulnerabilidad 100%. De lo que creemos. Porque no, muestra un lado humano que dice, ah, yo entonces yo puedo ser un líder como Ricky, porque si él tiene dudas y momentos de debilidad, por así llamarlos, y yo los vivo, entonces no me siento tan lejano, ¿sabes? Y,
sí.
Y es el vato que te puede ministrar con el momento de fragilidad, pero es el mismo vato que también te puede ministrar el momento de fuerza y decir de que, hey, vamos adelante, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. No sé, es lo único que se me viene a la mente ahorita.
Yo, o sea, yo la neta batallo como para ser vulnerable, no porque no sea transparente, sino porque en mi ADN está como que, uh-huh. O sea, estoy codificado de otra manera, pero a alguien de quien yo aprendo tanto de vulnerabilidad es mi pastor Andrés, que yo digo, qué rollo, cómo en la plataforma se hace tan vulnerable en cosas que yo digo, ay Dios. Entonces eso me ha dado a mí como que, no tranquilidad, pero saber cómo estratégicamente en qué lugares eres vulnerable, porque siento que puedes, o sea, que en tu afán de querer ser vulnerable, puedes abrir...
Puedes ser vulnerable en el lugar incorrecto.
Puedes ser... Y abres cosas que en vez de sumar, pues de aquí, bro, está restando. No sé de quién lo escuché, pero que decía, uno tiene... Jesús mostró sus cicatrices, no mostró sus heridas. Y habla de el proceso en el que, pues mientras estás en la herida, si lo abres, pues vas a sangrar a los demás. Uh-huh. Y después de sanar, pues puedes ser vulnerable al mostrar las heridas, pero que ya han sido curadas, ¿no? Entonces, pues bueno,
Ese es un muy, muy, muy buen punto. Fíjate que...
Sí, o sea, de que imagínate que llegues a la iglesia y les digas, bueno, iglesia,
la neta ando bien de...
Casi me divorcio de mi esposa y estamos en problemas. O sea, pues la raza va a decir, oye, espérate, yo vengo aquí para que me cures.
Para
y
que
lo...
resuelvas mi tema, ¿no?
Sí, es encontrar un balance, ¿no? O sea, y como decía ahorita, Ricky, tú también lo dijiste, Dan, de saber con quién, ¿no? O sea, también,
sí.
A veces tú también, o como hombres decimos, oye, no me quiero abrir porque no quiero ponerle a alguien una carga que no le corresponde.
Bueno.
Pero también si no tienes a nadie a tu alrededor en quien puedas descansar, pues también de ahí te das cuenta que te hace falta alguien cerca de ti, ¿no? O sea, ya al principio, Ricky, tú mencionabas por qué subestimamos muchas veces el ser vulnerables, porque incluso hay gente que pocas veces ha experimentado el valor de ser vulnerable, ¿no?
Claro.
O sea,
es una moneda.
Totalmente. Y a ver, ahorita que hacíamos números, yo fui el último en integrarme a la familia y fue hace 8 años. O sea, nosotros tenemos 8 años de conocernos, de crecer en amistad, de la relación de la familia política, creo que hacer amigos, hacer hermanos, toma tiempo, ¿no? O sea, toma tiempo, cada quien es vulnerable a su manera. Tú lo dijiste, tenemos personalidades bien distintas, pero creo que todos hemos podido tener conversaciones en lo individual, unos con otros y juntos, en donde hemos, oye, después de 8 años... Con esfuerzo y habiendo trabajado la relación, pues creo que lo encuentras valioso, ¿no?
Sí.
Pero saber también con quién, el balance, y también armarte todo un equipo hacia arriba y hacia abajo. Sí. Porque sí, o sea, ahorita lo dijeron, conectas con la gente, o sea, la gente conecta, ¿verdad? Profundamente en los momentos de debilidad, y muchas veces es porque te conectaste en la debilidad que se fortalece la relación, ¿no?
Sí.
Quiero cambiar un poco el tema. Y una de las cosas que yo veo mucho que sucede es como si voy a servir al Señor, entonces tengo que dedicarme full time. Y hay esta idea como si estoy en el business o en el negocio o en la empresa, entonces pues no que no tengo fe, pero que hay, bueno, es que hay dos personas, ¿no? O sea, como que la personalidad de... ¿Le podemos hablar en un tono hacia los pastores? Y también hacia cristocreyentes que quieren dar ese paso más de fe. pero como que hay una disasociación entre el llamado, el negocio, la iglesia y la empresa. Entonces, ustedes dos sé que son hombres de negocio y yo quiero que me platiquen cuál es, porque en mi caso particular yo estuve peleando con la idea de que yo, o sea, en un punto de mi vida yo estaba, sigo estando tan enamorado de Dios, pero mi teología era, mi doctrina era, si estoy tan enamorado de Dios, entonces eso se tiene que reflejar a una entrega total al ministerio y nunca ha sido así en mi vida. Siempre ha sido como, o sea, he tenido mis negocios y la empresa. Entonces, en muchas ocasiones yo pensé que la empresa o desarrollar equipos para hacer negocio chocaba con la idea de ser pastor. Pero después que ha pasado el tiempo, porque tengo 15 años sirviendo a Dios, 10 años ya como pastor, 3 años como pastor principal, me doy cuenta que el ejercicio empresarial me ha dado una formación para poder hacer lo que Dios me ha llamado ahora a hacer, de una manera con una visión tal vez más amplia, con capacidades que me ayudan a poder gestionar y levantar a otras personas. Entonces, y bueno, es un rollo que yo tuve que aprender a decir, no, ¿sabes qué? El llamado que Dios me ha dado es un llamado bivocacional. Dios me ha dado el poder para hacer riqueza. Simultáneamente me ha llamado a ganar almas, a formar discípulos, a ser parte de una comunidad increíble. Pero hay mucha gente que lidia, o sea, tenemos un programa de formación y los chavos piensan que el llamado es la plataforma, 100%. es el all-in siendo parte de un equipo de la iglesia.
Estar en la nómina de una iglesia.
Ándale.
Sí.
Entonces, quiero que me platiquen sus desafíos con este tema. No sé si ustedes han tenido esos rollos en la mente.
Sí, totalmente. Todavía.
Ya, Dios te curó, bro.
Esta es la sección de ser vulnerable.
Si no te curamos ahorita, bro.
Aquí es donde somos vulnerables.
Entonces, ¿qué retos han enfrentado como con un llamado, se puede llamar bivocacional?
Sí. Sí, digo, yo empiezo, Dani, si quieres, creo que es un gran tema. Creo que es un tema que incluso a veces...
Es un tema high roller.
Totalmente. Bro. Oye... Y que se convierte en una espada doble filo, porque incluso hasta se vuelve un tema con el que te autolastimas, ¿no? O sea, creo que hay dos grandes preguntas. La primera es si puedes. O sea, en el caso que tú dices, yo quiero meterme al ministerio 100%, la pregunta que tienes que hacerte es si tienes la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Si ese ministerio o ese llamado puede sostenerte, sí o no. La segunda pregunta creo es si tú quieres, ¿no? Y ahorita tú mencionabas algo bien valioso. A lo mejor sí quiero, pero no en esta etapa. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy ganando también afuera como emprendedor en una empresa o creciendo profesionalmente en una organización, oye, pues todo esto yo lo agarro y yo lo aplico, ¿verdad? En el ministerio. A lo mejor quien está estudiando una carrera, oye, me encantaría dedicarme 100% al ministerio, sí, ¿me conviene hacerlo ahorita? Pues no. O sea, ¿por qué? Porque tengo que yo crecer para poder dar eso, ¿no? Sí. Y algo con lo que yo en lo personal, de repente todavía batallo es como en el tema de la identidad, o sea, creo que a veces queremos poner nuestra identidad en lo que hacemos y cuando haces dos cosas dices, pues, ¿quién soy? O sea, el domingo soy pastor y me siento en mi llamado y en lo que me apasiona, pero órale, el lunes soy emprendedor y tengo que ir a visitar un cliente y de repente dices, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ayer me sentía... Y hoy soy otra, pero... Oye, y te sientes hasta una crisis de identidad, ¿no? Sí. Entonces...
Oye, eso es muy buena, man. Esa es muy buena. Dale doble clic a eso.
Sí, o sea, yo de repente vas en el carro.
Oye, eso piensas y ¿a qué te lleva? O sea, tú piensas y dices, debería de estar haciendo discípulos, leyendo la Biblia.
Claro, estoy perdiendo el tiempo aquí, ¿verdad? O sea, o estoy desperdiciando mis mejores años, ¿verdad? Platicamos, tío, de eso ayer. O sea, ¿qué estoy haciendo? Pero, insisto, a ver, Yo lo he aterrizado de esta manera. Al final de cuentas, mi entidad no puede estar en lo que estoy haciendo. Porque a lo mejor hoy estoy haciendo varias cosas. A lo mejor eso va a cambiar el día de mañana. También he aprendido y Dios me ha mostrado que ahí donde estoy ahorita, Él me ha puesto ahí también con un propósito más grande del que a veces yo alcanzo a ver. Pero lo he aprendido en el sentido de que mi identidad tiene que estar puesta en, a ver, sumar y agregar valor en otros, ser un canal de bendición a otros. Creo que el que está en el ministerio, ese tiene que ser el corazón. Estoy aquí no para mí, sino recibo para dar. Estoy en la empresa, estoy emprendiendo, estoy estudiando la carrera. En el área en la que esté, sí, quiero sumar valor. Y Dios, yo voy a estar aquí el tiempo que tú me pongas aquí, ¿verdad? Y creo que Dios usa eso en nuestras vidas. O sea, yo ahorita me doy cuenta que el camino que a mí me ha tocado recorrer, pues Dios lo ha usado. O sea, y hoy yo digo, no lo cambiaría por nada. O sea, sí, claro. no lo cambiaría por nada. Pero creo que es algo con lo que uno de repente...
¿Te gustaría que tus hijos tuvieran que recorrer el sacrificio que tú estás recorriendo ahorita?
Sí, yo creo que sí. O sea... Digo, creo que como papá quieres obviamente evitarles, ¿no? O sea, quieres...
Porque un amigo pastor de Guadalajara, también bivocacional, es un high roller el vato. Y él me dijo algo en lo que yo me quedé meditando y él dijo, yo quiero que la siguiente generación de los pastores que yo levante, no necesariamente sus hijos, pero yo levante, no tengan que pasar por, así decirlo, la friega que yo me he metido que meter en los últimos 10, 15 años por tener que trabajar y también estar pastoreando y he tenido que sacrificar. Yo sinceramente no...
¿Compartes?
No que no comparta, no tengo una respuesta. No tengo una respuesta porque hay una belleza,
claro,
en ese ensanchamiento en el que le tienes que decir adiós sí, sí, por encima de las posibilidades o la temporada. Yo pienso que la vida de propósito en nuestras vidas no es un destino, sino es un constante sí al Espíritu Santo,
sí,
todos los días. Y eso creo que es el llamado de cada cristiano, de decirle sí al Espíritu Santo, en donde Dios nos ha puesto. Y yo al principio yo veía mis negocios o empresas como un freno hacia lo que Dios quería hacer en mí o a través de mí. Pero ahora con el paso del tiempo yo he llegado a entender o tener esta percepción de cómo es que veo mi llamado y veo la empresa y veo la iglesia. Yo no vivo de la iglesia, vivo para la iglesia. Uh-huh. Y los recursos que Dios me ha dado los puedo utilizar para bendecir a uh-huh. mi familia, a los colaboradores, pero aún así también a la misma iglesia. Entonces, ahora, después de 12 años de tener negocios, me ha llegado este 20 de qué tan tonto hubiera sido. En mi caso particular, porque sí, como tú dijiste algo muy bueno, es una asignación. Y hay un gran valor en la gente que sirve a Dios de tiempo completo. Hay un gran valor también en la gente que sirve a Dios de tiempo completo en su trabajo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero Rick Warren dice, hay un doble honor a quienes tienen que trabajar en un trabajo secular laico. Uh-huh. Y además tienen que sacar a flote una iglesia por el tipo de compromiso que tienes que tener. Entonces, no sé si esto...
Sí, yo, Dani, yo nada más déjame decir algo y para que tú puedas complementar.
Dale, dale, dale. Suena lo que...
Totalmente, digo. O sea, venía ahorita a mi mente el decir, oye, también, ¿sabes que amas el ministerio porque lo has comparado con otra cosa? O sea, ¿sabes que amas? Y ahorita que decías lo de los hijos y que ya lo planteaste así, o sea... ¿Sabes que amas el ministerio con todo el corazón porque has tenido con qué compararlo? En un sentido de yo sé que estoy dispuesto a sacrificar todo lo demás con servir al Señor, ¿no? Y no necesariamente dejar de hacerlo, sino me metí una friega de lunes a sábado. Quien fue a trabajar a la empresa o en su trabajo, y el domingo estoy sirviendo al Señor con todo mi corazón porque lo he puesto en la balanza y yo sé que Dios tiene un llamado para mí, ¿no? Y creo que hacer ese ejercicio sí es muy valioso para la siguiente generación. Nunca tuviste con qué compararlo, pues también tu corazón tiene que ser probado, ¿no?
Uh-huh. Yo me pregunto cuántos de todas las iglesias en México, o sea, ¿cuántos pastores realmente han de vivir 100% del ministerio?
No.
Creo que son muy pocas.
Muy pocos.
Muy, muy, muy pocas. Entonces, creo que es de mucho ánimo saber de que, por ejemplo, si tú que estás escuchando esto y sabes que tu pastor, o sea, tiene un trabajo y además se ha sumado a la colaborar con el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia, o sea, eso es... Es un milagro. A ver, los tres, lo mencionaste ahorita, los tres tenemos negocios y además pastoreamos. Número uno, creo que los tres estamos en el entendimiento, me atrevo a decir, de que la vida es el ministerio. O sea, como papá, como esposo, como empleado, como dueño de un negocio, como pastor, sí. como líder. O sea, mi ministerio, ya mi vida completa sirve, está al servicio para Dios, ya no, ya
está rendido,
sí, ajá, ya no está compartimentalizado, uh-huh, de que bueno, esto es de Dios, esto es mío, esto yo lo administro, esto lo administra él y yo me sumo, o sea, es de que no, ya todo sirve un mismo propósito.
Pero para llegar a ese entendimiento sí tiene que haber una madurez de
tú conoces mi historia de los fregazos que yo me metí.
O sea, no, pero sí, o sea, pero incluso básicos de la fe uno, o sea, entender esa realidad,
sí,
de que el ministerio es tu vida, es tu salud, es tu familia, es tu matrimonio. Uh-huh. O sea, eso cambia las reglas del juego porque sí, ya tu identidad
ya no está en lo que vas a hacer.
No es lo que haces.
Ajá, es quién eres.
Es quién eres.
Y que fuiste comprado a precio de sangre y que dio, o sea, está mi papá acá presente del otro lado de la cámara.
Mañana va a estar con nosotros.
Yo me acuerdo, y siendo vulnerable, a mí me da vergüenza, pero yo un día le renuncié. De que ya, no voy a dedicar al ministerio, olvídate de mí, yo mañana lunes ya no voy. Obviamente fue regresando de un retiro clásico.
Oye, esos retiros peligrosos, ¿verdad? Son
súper peligrosos. Pero yo me acuerdo que fue hasta de repente, para mí vergonzoso después con mis compañeros de trabajo, con los que yo trabajaba, de que en la torre, o sea, ¿qué explicación les voy a dar a ellos? ¿Y qué noción han de haber tenido de mí? De que, ¿qué onda con el Danilo? O sea, que dejó aquí, no sé, las cosas...
Oye, Dan, quiero interrumpirte en algo. O sea, como que hubo un momento dentro del cristianismo que era como que fue all in.
Sí.
De que sirve a Dios y a la burger todo. O sea, sirve a Dios y ¡ah! Y ahí se levantaron muchos buenos ministros. Uh-huh. O sea, en esa temporada de consagración, de búsqueda, de pasión, sucedieron grandes cosas.
Sí.
Pero yo ahora lo que veo es la contraparte. Uh-huh. Como que acá estábamos en el extremo cada campamento era, aquí se va a levantar el siguiente Billy Graham y va
sí, el David de esta generación
tiene que tener un drop-off para poder hacer eso.
Sí.
Quema tus barcos y sacaban ahí la palabra Segunda de Reyes y ta, 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 ta. Uh-huh. Y luego, ahora tenemos como que siento que un evangelio, no que el evangelio haya cambiado, sino que el enfoque, no sé si la palabra es más soft, pero con menos compromiso.
Ya.
¿Te suena? ¿No te suena?
Yo creo que sí puede haber personas menos comprometidas. Por ejemplo, yo lo voy a poner en mi contexto porque es lo que tengo. Nosotros trabajamos con casas e iglesias, ustedes lo saben. Y el 100% de las personas que pastorean una casa e iglesia tienen un trabajo y un empleo. Y yo me quito el sombrero ante ellos, de que no, y me siento responsable, ¿sabes? También siento una gran responsabilidad porque ellos están quitando tiempo de su agenda para descansar, para estar con sus hijos, para avanzar cosas del trabajo, del empleo, de la empresa, y lo están dedicando al reino, y a mí eso se me hace, me vuela la cabeza.
Oye, pero por ejemplo, tienes toda la razón, pero por ejemplo, no sé. O sea, yo me pongo a pensar, antes esa era como,
Mediocre o algo así.
No, no mediocre, pero era como que basic. O sea, busca primeramente el reino y era como que the best, o sea, el básico demandado de servir y entregar tu tiempo. Uh-huh. Y como que no era como que, wow, eres como que, man, a todos nos toca hacer esto y era más...
La talacha, o sea, vamos a darle. Sí. O sea,
pero... O sea, ¿qué has podido ver? Tú ya llevas caminando en el Evangelio muchísimos años. ¿Crees que hace falta un poquito más rajatabla? ¿Crees que estamos bien así? Sé que nos desviamos un poco de la pregunta.
Está chido.
Pero ahorita volvemos a lo de arriba.
Traigo esta frase de que el Evangelio, no que se adapta a los tiempos, pero los tiempos cambian. Y entonces el Evangelio siempre tiene una posibilidad. Yo creo que la iglesia y el Evangelio son salvajes. ¿Sabes cómo? O sea, ahorita estamos en una temporada en donde la gente parece que no tiene tiempo para nada. Y entonces, a mí algo que me emociona mucho es que, ok, no tienes tiempo para venir. Entonces la iglesia está yendo, está saliendo, está alcanzando, está... como que yendo a nuevos lugares, en nuevas formas, en nuevos modelos, por ejemplo, en casas o en cafés, ¿no?
Vida en country.
Pero a lo que voy es que no sé si es de que hay menos compromiso, pero hay más competencia. ¿Sabes cómo? O sea... hay demasiadas cosas compitiendo por nuestra atención y, sí, y nuestro tiempo. O sea, antes no, yo incluso cuando hice esa decisión de que me voy a ir a servir al Señor, las redes sociales ni siquiera eran lo que son hoy. Y estamos hablando hace 10 años. Y es de que eso es un gran golpe en general a toda la humanidad. No sé qué piensan ustedes. Quizá no estoy llegando hacia un punto muy específico y más bien dejando que la conversación fluya, pero yo aprecio demasiado la gente que está creyendo en el Evangelio y está diciendo de que me sumo a colaborar con todo y que tengo todas estas cosas en mi plato. Están rindiendo los platos, pero percibo que Dios está regresando los platos. Pareciera que es el mismo plato, pero en el fondo Dios está cambiando todo. El negocio tiene un nuevo propósito. La familia tiene un nuevo propósito. El matrimonio tiene un nuevo propósito. Y como que Dios, como si Dios estuviera diciendo de que no te tienes que salir, te quiero allá sí, afuera, ¿no? ¿No? ¿Tengo yo esta percepción?
Eso creo que sí está sucediendo. Y creo que pastores que entiendan esa percepción y entrenen a la gente para poder ser esa luz, pues el evangelio va a reventar, ¿no?
Sí.
Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese
a sí mismo, tome su cruz.
Tome su cruz y sígame. Ustedes son hombres de Dios, los admiro, los honro, y me gustaría que nos pudieran compartir qué cosa es la que más les ha costado en los 10 años de negarse a sí mismo. No con un tema de que, la carne, traigo este problema. No, o sea, como que sacrificio personal de que, esto es un tema que me costó y ya no sé si ya hay una redención, porque yo siento que siempre que uno se humilla, Dios lo exalta, siempre que uno siembra, uno cosecha. No sé si lo que más les ha costado ha sido algo que ya vieron la redención o simplemente dicen, estoy frito. Y...
estoy en esa batalla todavía.
¿Alguien?
Yo empiezo, porque lo traigo muy fresco.
A ver.
Porque ya vi la tierra prometida y estoy así como que en ese proceso de la conquista. Pero fíjate, ¿te acuerdas cuando traíamos todo el tema del Enneagrama? ¿Qué eras tú? Un 8.7.
Pero después, bro, nos dimos cuenta que era que estaba incorrecto.
¿Tú?
Sí.
¿Qué eres?
Un 7.8, man.
O sea, eres primer aventurero.
Claro, el adventure está en mis venas. Y fueron mis hermanos. O sea, porque en ese momento, pues yo en el tema del ministerio y así, pues era como que un high roller en el sentido de que ¡ah! Pero después el enneagrama se puso de moda en mi familia. Entonces todos empezamos a reventarnos a todos.
Oye, como, hicieron maestría en enneagrama, ¿no?
Como ya sabes que mis hermanos, o sea, todos reventándose unos por otros. Y de que no, ¿tú cuál eres, Ricardo? No, que todos mis amigos me dicen que soy el 8. Y el Elías me dijo, nah, hombre, bro, estás mal, man. Me dice, tú eres un 7. Y luego mi hermana mayor, sí, tú eres un 7. Y luego mi papá, Ricky, sí, eres un 7. Y después vi en retrospectiva todas mis decisiones. Y no es el tema de lo que vamos a hablar ahorita, pero no, aventura, la aventura es corre por mis venas. Sí. Entonces, soy un 7 que con su ala de 8, pero... Sí. Pero bueno, perdóname.
No, está bien.
¿Qué estaba diciendo? ¿Qué,
cuál era la pregunta? El enneagrama. Bueno, el enneagrama. No, yo te estaba diciendo que... ¿Se acuerdan que tuvimos ese tema del enneagrama? Y yo, cuando leí de que sobre el 9, el peacemaker o el que hace la paz con todos, o el que busca la paz, me di cuenta que, aunque era una gran virtud, era un gran pecado. Era un gran pecado porque me... Y esto fue recién. Y hablando de vulnerabilidad, no sé si...
¿Era un gran pecado?
Era... Claro, porque... Fíjate. Sí. Yo creo que todos los que por ejemplo, el 7, el 8, el número que agarres de ahí... o sea, tu mayor virtud es tu mayor debilidad también. Porque, ¿a qué me refiero? Porque, por ejemplo, yo puedo buscar la paz... Y en la búsqueda de la paz, estar negociando cosas que Dios ha dicho.
Oh.
O sea, yo puedo, por buscar la paz, no sé, con mi esposa, yo puedo retenerme o retraerme de hablar las cosas que yo sé que Dios está diciendo.
Wow.
Así no es.
Wow.
Pero yo digo, no, Dios, es que yo quiero llevar... O sea, ¿por qué? Porque a mí me incomoda estar en fricción con alguien. Entonces, hasta que Dios me dijo, no es lo mismo ser... pacífico que ser pacifista. O sea, o ser pasivo, ¿no? Una de esas dos palabras. Pacificador a ser pacifista, ¿no?
O a ser...
Entendimos, sí, entendimos.
Es decir, hay momentos...
A ser un parásito.
No, pero ah, chécate, por ejemplo.
Te entiendo. No, te agarré la idea, pero explíquela chido.
Hay momentos en las que por estar en paz con una persona, yo no le compartía... de la vida de Cristo, porque decía, es que no me quiero poner en una situación extraña con esta persona. Entonces, en lugar de dar la paz que esta persona necesita, que es la paz de Dios, yo le ofrezco mi paz de vínculo
superficial.
Superficial. Uh-huh. Y yéndome
más o simplemente profundo, traías un rollo y por evitar el conflicto.
Ajá, o sea, el 9 naturalmente evita el conflicto a toda costa, pero hay conflictos que son necesarios.
Sí.
Porque tienen que ver con tus convicciones, tienen que ver con lo que necesitas, lo que necesita
pero
tu familia,
eso,
necesita tu esposa.
¿Eso es lo que más te ha costado?
Eso es lo que más me ha costado.
En tu caminar.
Sí.
Wow.
Porque por ejemplo, volviendo al tema de la iglesia, o sea, varias veces di pasos hacia atrás en este tema de trabajar 100% en casas. Por complacer a personas que yo creía clave en la vida de la iglesia, que al final como que ya se fueron. O sea, habiendo hecho reuniones grandes y yo pensando que okay, esto me va a ayudar a retener a estas personas que, uh-huh, que considero importantes, al final se fueron. Y sin haber yo quitado las reuniones. Entonces fue como que, órale, o sea, ¿qué tan dispuesto estoy yo a negociar las cosas que Dios me ha dado con tal de complacer a otras personas para... Deja tú estar en paz con ellos, sino que estén bien conmigo y que me vean. Y es en parte una búsqueda de la admiración por medio de complacer con lo que esas personas quieren. Entonces, Dios lo que viene trabajando conmigo hace meses atrás es este tema de la complacencia.
Ahora, llevarla a la ahorita cruz. Vamos a volver contigo, pero ¿cómo eso? O sea, lo explicaste fabuloso en un lenguaje para toda la gente que nos escucha, que muchos son cristianos o líderes o pastores, pero quiero que eso lo traduzcas a una enseñanza de liderazgo.
Ok.
¿Va?
Ok. ¿Y ahorita ya? Yeah.
No. O sea, le volvemos con Mau.
Ok.
Y luego lo vas a convertir en liderazgo. Porque okay. Hay mucha gente que ve el canal para... O sea, pero sé que la conversación la estoy disfrutando. Mau.
Sí, yo conecto también mucho con lo que dice Dani. A ver si...
Ay, pero ¿tú qué enegrama
eres? No, fíjate, yo nunca me metí en eso, cuñado, fíjate. O sea, yo llegué... O sea, ustedes díganme porque yo nunca di.
O sea, todavía no eres salvo.
La oveja negra. Ya ando de negro, literal.
Oye, pero tú sabes que este vato
por
que
favor,
es...
no me juzguen por las cosas que
yo estoy aquí apoyándolo. Estoy aquí apoyándolo.
Es un lazo político, pero somos bien distintos, lo prometo.
Pero... Eso es ser un peacemaker. Eso es ser un... O sea...
Pero, proving the point.
Dijiste, voy a perder point. A mis ovejas. Sí. Y no quiero que... Bro,
se abrió su corazón. Se abrió su corazón.
Contigo ahorita.
No, a ver, yo lo conecto, creo que... A ver si ustedes también lo han vivido. El tema de las motivaciones del corazón, ¿no? Lo conecto con lo que decía Dani, en donde a veces... Yo me he puesto a pensar, oye, ¿realmente cuál es la motivación de mi corazón detrás de lo que estoy haciendo, no? Y como con un temor reverente de decir, oye, no quiero yo, pues, construir mi propio reino, ¿no? O sea, no quiero hacer las cosas para mí, o sea, o donde yo sea el centro, ¿no? Y creo que aplica no solamente en el ministerio, sino en la familia, en el matrimonio. O sea, ¿con qué motivaciones quiero ser papá? ¿Cuál es la motivación detrás de mi corazón de emprender? Y a ver, vivimos en un mundo que creo que te alimenta constantemente el yo, el ego, el que esto es por ti y para ti. Y creo que cuando volteamos a ver a Jesús, a los apóstoles, cuando lo platicamos en la mañana, ¿no? La importancia de abrir la palabra y profundizar en ella, que te aterriza, ¿no? Sí. O sea, y lo fácil que es caer en hacer las cosas por otros o para ti personalmente. Y te pierdes el propósito, ¿no? Y como al final del día, y es algo con lo que yo normalmente, o sea, constantemente llego a esa pregunta, no quiero llegar al final de mis días y oye, al final de cuentas lo hiciste todo por ti, para ti, ¿verdad? Y pudiste haber tenido éxito en eso, pero te perdiste de ser parte de algo más grande, ¿no?
Sí, totalmente. Las motivaciones del corazón. A mí me dejó este rato pensando en que tengo que dar un mensaje para líderes ahorita. Para
yo voy a compartir algo que no lo he compartido nunca. De lo que a mí me ha costado servir al Señor. Y esta plataforma está chida. Cuando, o sea, hace y es una conversación que solamente yo tenía con Dios. O sea, no lo hablaba con Natalie, con nadie. O sea, era yo y Dios. Y era como, Señor, todas mis decisiones, aunque he podido emprender, hacer negocios, mi vida ha girado alrededor de ti. Mis decisiones, las más cruciales, las más importantes, no han sido en beneficio de mí. Ha sido porque yo te quiero servir. Y mis hermanos, en el tema empresarial, llegó un punto que empezaron a despegar, a despegar, a despegar, a despegar. Y una de las cosas que... Y una de las cosas que yo traía en mi corazón es eso.
El sentir que te rebasaron en ese...
O sea, punto. Así abriéndome acá el chilaquil, ¿no? O sea, hiper profundo de que Dios, yo te di mis mejores años.
Ya.
Yeah. Y no era como te reclamo, ¿por qué no? O sea, nada más era, Señor, como que acuérdate de mí.
Aquí estoy.
Y hace poco un hombre de Dios oró por nosotros y me dice exactamente las palabras que yo he hablado con Dios. Porque sí ha sido lo que más me ha costado. Y ahí, cuando él me dijo lo que yo decía con Dios, sentí a Dios decirme, yo soy un Dios que recompenso y que honro. Y a mí ahí, ha de cuenta que esa carga, que para mí era una carga, se convirtió como en un deleite y en algo que dije, ha valido la pena.
Wow.
Es muy como muy personal, pero es algo que lo quería compartir. Nos encantaría seguir hablando, seguir conversando,
pero ya nos están presionando,
nos están cortando el cuello. El peacemaker ahorita está saliendo a flote.
Todos nosotros, no sé si es el peacemaker,
nos contagiamos las ganas de sobrevivir.
Queremos sobrevivir este viaje.
Danilo y Mau, gracias
por la cuñado, gracias por invitarnos.
Lo disfruté, que se repita. Brutal. Pueden seguir a Danilo en sus redes sociales.
Danilo
Ruiz G. ¿Algo? ¿Quieres comentar? Sí.
Danilo Ruiz G en Instagram. Sí,
pues. Mau está en Monterrey también.
Sí.
Lo puedes seguir en
Mau Ordones X.
Y pues bueno, Dios les bendiga. Fue un tiempo increíble. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, compártanlo, difundan esta conversación que creo que va a tener mucho valor a mucha gente.
Sí.
Y que Dios les bendiga.
Bye. Nos vemos.
Bye.
Bye bye.
Oye, en el
punto más. Deja, pongo orden. ¿Quién era mi esposa, ¿verdad?
No, era la mía. Pues las tres. Porque vino la mía. Pues vinieron todas. ¿Verdad?